En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12:42, hora menos en Canarias. El día 16 de diciembre están fijadas las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Pero no sabemos si habrá elecciones o no, porque primero hay que constituir la Asamblea, y una vez que se constituya la Asamblea, que no sé cuándo será...
Hay dos fechas claves, una 25 de noviembre, que se constituye esa Asamblea, y ya más o menos ese día 25 de noviembre podemos saber por dónde van los tiros, y luego esa Asamblea elige al presidente el lunes 16 de diciembre.
¿Cuánta gente hay en la Asamblea?
142 con el presidente, que no vota, 141. De esos 141 hay 19 miembros natos, que son las territoriales, el resto, Juanma, clubes... jugadores, futbolistas, entrenadores, árbitros, fútbol sala, está todo el fútbol ahí. En principio, la situación y el minuto a minuto de las elecciones, Juanma, estamos en ese proceso, en el de elegir a esa asamblea. Pedro Rocha ha solicitado la cautelar al contencioso para poderse presentar. En principio me dicen que es inminente. Mañana, o a lo sumo la semana que viene, se va a saber si le dan la cautelar o no. Si se la dan, se presenta. Si no, habría otro candidato que sería el que, en teoría, competiría con Juanma Morales, un candidato, digamos, interno de la federación.
Juanma Morales, madrileño, 57 años, altísimo ejecutivo de empresas superpotentes. Estuvo en Coca-Cola y ahora está todavía en el grupo IFA. Hola, Juanma, muy
buenas noches,
tocayo. Grupo IFA, que es el grupo de supermercados, ¿no?
Así es, el grupo IFA es el segundo grupo más importante de la distribución en España. Emplea a 144.000 personas, tiene 6.000 tiendas en nuestro país y es el segundo mayor empleador de nuestro país. Un gran desconocido porque fundamentalmente está compuesto de cadenas regionales, como Arramás, Alimerca, Condis, Compreu. Cadenas que conocemos en nuestras ciudades, pero que, de alguna manera, a nivel nacional, cuando hablamos de IFA, no sabemos exactamente lo que es. Pues son todas esas cadenas.
Aclaremos que Condis no tiene nada que ver con Elena Condis.
Quiero decir que
al principio había dudas y tal.
En Barcelona hay muchas.
Que encima, Elena, su madre, su familia tiene un supermercado.
Condis.
Ah,
Condis.
Pero no es Condis.
¿No?
No.
Pero podría.
No. ¿Cómo enreda? No.
Si es que es.
¿Cómo enreda, Joseba?
Es la pesca ya que se muerde la cola.
Pero que quede claro, porque mucha gente piensa que, bueno, pues que Elena está aquí por diversión y
pero
que...
Pero no se llama Condis el supermercado de...
El de Elena no lo sé.
Nunca es tarde para tener un supermercado Condis.
Sí, claro. Mira, pero hay unos cuantos en Barcelona. Yo creo que era...
Condis hay muchos.
Sí, muchos.
Muchos.
Condis, Compreu, Sorli, todos ellos pertenecen a nuestro grupo.
Y yo digo, Juanma, si tiene usted un trabajo tan importante, que seguro que está bien remunerado, que tiene una proyección de futuro todavía importante porque está en una edad perfecta, ¿por qué se mete en esto?
Pues por convicción, Juanma. Simplemente por eso. Es difícil dejar atrás todo lo que dejo. Me lo han preguntado muchísima gente, especialmente la gente que más me quiere, mis amigos. Pero en este país a veces nos quejamos mucho de las cosas, pero no mucha gente da el paso de afrontar estos problemas y de tratar de solucionarlos. Por lo tanto, el fútbol es mi pasión desde niño, ha sido así, y ahora quiero unirla a mi profesión. Me siento capaz, y especialmente con el equipo que traigo, de resolver buena parte de los problemas que la federación arrastra y que realmente hace que en muchos momentos no nos sintamos para nada orgullosos de ella. Y la queremos llevar al nivel que demuestran nuestros éxitos deportivos y nuestros deportistas. No hay más.
Lo que pasa es que, claro, hay que convencer a estos 141 de la Asamblea. ¿Usted conoce a los que van a salir, a esos 141?
Bueno, en este momento, como bien decía Isaac, está en un proceso que llevará a unas elecciones el 25 de noviembre, donde se terminarán de conocer a todos esos asambleístas de todos los colectivos del fútbol profesional y no profesional. Y evidentemente... Hay algunos que, por ausencia de elecciones, pues ya están proclamados a día de hoy, pero hay otros, la inmensa mayoría, que serán elegidos el 25 de noviembre. Es evidente que para las personas que venimos desde fuera de la federación, el plazo que supone una semana apenas para conseguir esos avales no es demasiado generoso, vamos a llamarlo así.
¿Y cómo va a hacer?
Pues con mucho trabajo, con la seguridad de haber hablado con mucha gente. hasta el día de hoy, con el convencimiento de que hay mucha gente que quiere cambio, con la convicción de que hay muchos futbolistas, especialmente clubs no profesionales, el fútbol sala, el fútbol femenino, que demandan cambios, que quieren cambios. Y a eso apelamos, a que ahora es la hora de los valientes, es la hora del cambio.
¿Cuántos avales necesita Juanma Morales?
Pues necesitaría el 15% de la asamblea, que son 21 avales.
21. Usted tiene que hacer sus cálculos. ¿Cuántos cree que tiene de 21?
¿Ahora mismo?
Sí.
Ninguno, porque no tenemos asamblea.
Ya.
Claro, pero, digamos que hasta que no se constituye la asamblea no puede...
Pero hay gente que va a repetir en la asamblea.
Claro, bueno, más o menos sabiendo la asamblea, Juanma, te puedes hacer una idea de
por ejemplo,
quién te puede
una cosa. De los presidentes de las territoriales, ¿alguno le va a votar a usted?
Eso es una pregunta que a día de hoy tiene una respuesta bastante complicada. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el cual es muy complicado que nadie se comprometa con nadie al voto. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es trabajar, obviamente, todos esos apoyos con la confianza
hablado,
de que va a llegar ese
hablado
momento.
¿Hablado con ellos, con los presidentes de las
nosotros hemos hablado
con... ¿O los da por perdidos? Es que yo si fuera Juan, yo no perdería el tiempo.
No,
digo, porque es que no le van a votar los presidentes de las territoriales. Sería muy raro,
pero
¿no?
Sí que se ha reunido con algunos, ¿no?
Por supuesto que nos hemos reunido con los presidentes de las territoriales y del fútbol profesional y del fútbol femenino y de los entrenadores y de los árbitros. Hemos tratado de reunirnos y de hablar. Y más que de hablar, de escuchar. Porque uno de los problemas que tenemos en nuestra federación y en el fútbol en general es que hemos escuchado poco a los colectivos. La federación no deja de ser una entidad que presta servicios a sus federados y al fútbol en general. Por lo tanto, nos hemos preocupado de escucharles. Y evidentemente, claro que nos hemos sentado con las federaciones territoriales y claro que hemos interpretado que podemos tener posibilidades de conseguir esos 21 avales. Claro que sí.
Claro, es que yo, a mí que lo diga una persona que tan formada, tan con una trayectoria tan dilatada en el mundo de la empresa, de la negociación, de situaciones adversas, seguro, en mil cosas, me hace dudar si a lo mejor el que no tengo ni idea soy yo. Pero yo desde fuera lo veo casi imposible. O sea, que lo veo muy, muy difícil.
No te oculto que es difícil y tampoco te oculto que mi vida está llena de ejercicios de superación. Por lo tanto, he tomado esta decisión absolutamente consciente. Es una decisión que creo que supone una buena dosis de coraje.
Sí.
Pero al final somos gente de empresa, somos gente reflexiva, somos gente que tratamos de ver las posibilidades. Y cuando he decidido dar el salto y rodearme de un equipo fabuloso de gente del fútbol es porque honestamente creemos que tenemos posibilidades.
Es que justo, dice, somos gente de empresa. ¿No cree que eso le puede asustar a la gente del fútbol de toda la vida que está en esto? Que digan, uff, a ver si vienen estos y van a organizarlo. Y esto ya no va a ser lo que era.
Antes me quería referir a las federaciones territoriales. Nosotros, y me harto de decirlo, no vamos contra las federaciones territoriales. Vamos con las federaciones territoriales. Y me ciño a las palabras y a la declaración que hicieron ahora hace aproximadamente un año y medio, donde ellos mismos dijeron que la federación necesitaba un cambio después de la situación sucedida durante el verano. Por lo tanto, lo único que estamos haciendo es acudir aquí. No somos gente de empresa, realmente el único que es gente de empresa soy yo. Pero esta es una candidatura de fútbol liderada por un profesional de la gestión. Si habéis visto hoy el equipo que hemos presentado, el 70% de ese equipo, puro fútbol.
De la gente de dentro de la federación, hablo de, por ejemplo, Luis de la Fuente. ¿Usted ha hablado con Luis de la Fuente o le conoce?
No he hablado con el seleccionador.
¿Qué idea tiene? Si usted fuera el próximo presidente de la federación, ¿qué haría con Luis de la Fuente?
Ah, bueno, yo creo que los resultados hablan por sí mismos. Tenemos a un gran seleccionador, ha ganado todo lo que ha jugado, atesora 2,6 puntos por partido, se ha ganado el cariño de la gente, ha conseguido aislar a nuestra selección en un ambiente muy complicado durante la última Eurocopa y ganarla. ¿Qué más puedo decir? Tenemos un gran seleccionador. La última de nuestras prioridades en
y
la federación.
¿Del resto de departamentos? ¿Tiene algún contacto de cómo está la situación ahí dentro o ha hablado usted con alguien?
No, es complicado. Como puedes imaginar, Juanma, sabemos lo que sabemos, pues fundamentalmente los medios. Pero yo creo que defiendo dos tesis. Una, que tiene que haber muy buena gente, buenos profesionales en la federación, porque buena parte de los éxitos deportivos no solamente son de los deportistas, sino de toda la gente que se ha ocupado de tratar y de cuidar y de preparar a los deportistas. Desafortunadamente, donde yo creo que tenemos los problemas en la federación está en la falta de liderazgo, la falta de capacitación y de profesionalidad para gestionar algo tan importante como la federación. Discrepo tanto cuando la gente dice el mundo del fútbol es diferente y no hay que gestionarlo. ¿Dónde está escrito que el fútbol no hay que gestionarlo? Hoy gestionamos Una ONG, un gobierno, una junta de vecinos.
Eso será la federación. El fútbol es diferente. El resto se gestionan como empresas. Incluso los que son clubes, como el Barça o el Real Madrid.
Evidentemente.
Que están gestionados desde un punto de vista de explotación de todas las áreas que tiene el club. O sea, no hay ya casi lugar al romanticismo.
Así es. Y...
esto es ingresos y gastos.
En este caso es todavía mejor. Porque... realmente me he pasado los últimos 25 años de mi vida en España, fuera de España, en compañías internacionales, en compañías familiares, regionales, obviamente responsable de una cuenta de resultados. La Federación Española de Fútbol tiene un componente maravilloso, y es que cada euro que seamos capaces de generar se revierte al fútbol, y especialmente al fútbol base.
Usted ha dicho hoy que si es presidente conseguiría 100 millones extras de ingresos para la Federación, al margen de los que ingresa ahora, que deben ser 400 y pico.
Sí, algo menos de 400.
Algo menos de 400. Uh-huh. 300 y muchísimo.
392 en el presupuesto.
Sí, 300 y muchísimo. ¿Usted dice que podría llegar a 490 millones, por ejemplo?
Sí, nosotros decimos que deberíamos de ser capaces en el plazo de 4 años de alcanzar la cifra de 500 millones de euros de ingresos, que a diferencia de lo que pasa en las empresas, lo más importante de todo esto es que podemos tener 100 millones de euros para poder revertir al fútbol. En lo que yo llamo moneda futbolística son 550 campos de fútbol.
¿Y cómo se consigue eso?
Bueno, yo creo que humildemente lo que sí tenemos muchísima experiencia es la capacidad.
Querrá subir las entradas o poner las camisetas de la selección a 200 euros o cobrar por ver los entrenamientos.
No creo que sea necesario. Tenemos un plan, un programa que ha sido presentado hoy que establece claras medidas. Yo creo que tenemos muchas áreas de desarrollo. Cuando uno mira los patrocinadores de nuestras selecciones, echamos en falta a las grandes marcas españolas. La pregunta es por qué estas grandes marcas no patrocinan y no están apoyando a la selección. Tal vez tienen algún problema en hacerlo porque...
se generó una desconfianza.
Evidentemente.
Lo sé porque algunas marcas, he hablado con ellas directamente, y les incomodaba incluso la negociación con algunas personas dentro de la
federación. Claro, es que más que nada el presidente que había antes tenía una parte de ese acuerdo que iba en su sueldo.
Sí.
Que es Rubiales, una comisión.
Pues
claro.
Mira, hay una empresa que es coreana que cuando en Corea se enteraron que efectivamente había una comisión para el presidente, dijeron, esto no entra dentro de la forma de actuar de esta empresa coreana, y retiramos el patrocinio y no aceptamos patrocinar una federación cuyo 1%, no me acuerdo qué porcentaje era.
0,26.
No. Era más del cero. Llegaba al 1% de cada contrato publicitario. 1 o 2, sí, era una cosa importante. Y dijeron, no, nosotros no firmamos con una federación que esto va directamente al presidente. No lo entendían. O sea, esto lo hemos pagado.
Juanma, tracemos una línea entre el pasado y el futuro, de verdad. Nosotros no queremos mirar atrás. Lo que vemos es la posibilidad y el potencial. Tenemos un mundial a las puertas.
Yeah.
¿Cómo no va a ser relevante un mundial para proyectar la imagen de nuestro país y para internacionalizar las empresas españolas y al mismo tiempo, por ejemplo, hoy lo hemos presentado, la intención que tenemos de traer un centro de innovación global, digamos, adherido al mundial que no ha pasado nunca en la historia, y traerte montones de sectores, montones de empresas que puedan desarrollar proyectos y obviamente ingresos para la federación. Se pueden rediseñar, se pueden optimizar los recursos y los ingresos generados en las competiciones que organiza la Real Federación Española de Fútbol. Se pueden crear plataformas de contenidos, se pueden generar muchos más fans. No hemos tenido más que ver la celebración de la última Eurocopa con los chavales. Hablamos de que a los chavales no les interesa el fútbol, bueno.
¿Usted ha jugado al fútbol?
Sí, yo he jugado al fútbol. He jugado al fútbol no profesional. Tomé la sabia decisión de terminar de estudiar a pesar de los deseos de mi padre, que me estará escuchando. Y no le daba mal, pero tomé una decisión mucho más responsable. Estudiar, prepararme, trabajar y seguir jugando en categoría regional.
¿Es muy futbolero? ¿Usted?
Soy bastante futbolero, la verdad. Futbolero.
¿De qué equipo es?
Pues la pregunta que más me han hecho hoy, Juanma.
Bueno, pues como sea la respuesta, diga, si ya lo ha dicho, ¿no?
Sí, lo he dicho y además no tengo nada que ocultar. Por supuesto, soy de la selección española, pero soy aficionado de toda la vida del Atlético de Madrid.
Mira.
Bien. ¿Cholista? ¿Cholista?
Vamos a hablar de la federación.
¿El Atlético va a tener voto en la asamblea?
El Atlético de Madrid, si es asambleísta, sí, claro.
Hombre, claro, si es asambleísta, claro.
Claro, eso es.
Hoy es candidato a ser asambleísta por la Liga F, por el fútbol femenino.
Ese voto lo tendría... Cerezo votará uno del Atleti, digo yo.
Pues no lo sé, habrá que preguntárselo a él, la verdad.
¿Y Tebas? ¿Ha hablado con Tebas?
Como digo, hemos hablado con muchísima gente.
No, la pregunta es si ha hablado con Tebas.
Pero tienes que entender, Juanma, que al final tenemos que mantener también la confidencialidad, porque como...
A mí me parecería normal. Es decir, yo lo que no entendería es no haber hablado.
Por supuesto que tenemos que hablar con Tebas. Por supuesto que tenemos que hablar con Tebas.
¿Tenemos o hemos?
Tenemos.
¿Y qué espera de esa conversación?
Que dos personas del mundo de la empresa, del mundo del negocio, que han desarrollado, en este caso la Liga, como se ha desarrollado, se entiendan. Y tengan una visión conjunta de colaborar, de coordinarse y de trabajar juntos por el fútbol español. No espero nada diferente.
Últimamente Tebas había apoyado bastante a Pedro Arrocha. ¿Cree que va a seguir siendo así?
No lo tengo ni idea. Deberías de preguntarle a él.
¿Cree que se va a poder presentar Pedro Arrocha?
Lo desconozco.
¿O lo ve
está
difícil?
Sometida, está sujeto a la resolución de la cautelar que ha pedido, pero no te puedo decir lo que va a ser ese dictamen.
¿Le asusta más Pedro Arrocha o le asusta más otro presidente de la federación para tener enfrente en unas hipotéticas elecciones? Es decir, ¿lo malo conocido o lo malo por conocer?
Respeto a todos, pero no me preocupa a ninguno. Sinceramente, hoy hemos dado un ejemplo que para nosotros es muy normal en el mundo también de la empresa, que es presentar un proyecto y hoy no hemos presentado un candidato, hemos presentado una candidatura. Hemos presentado un equipo y hemos presentado un programa. Y es, en eso es en lo que estamos. Quien venga detrás de nosotros, pues que trate de proponer algo diferente o algo similar o trate de empatar. No estamos pensando en quién va a ser el candidato o la persona a quien nos vamos a enfrentar, sino en trazar nuestro propio camino y convencer a los asambleístas de que somos la mejor opción de largo.
¿Usted debatiría aquí con otro candidato?
Yo no tendría ningún problema en debatir con quien fuera.
¿Sí?
Por supuesto.
O sea, si viene aquí Pedro Arrocha o Salvador Gomar o el del Andaluz, quien fuera, ¿usted estaría dispuesto a debatir abiertamente?
Yo creo que los asambleístas deberían de votar en conciencia sobre aquella propuesta, aquel proyecto con el que se sientan más cómodos. Como nosotros lo que queremos es el bien del fútbol, lo que queremos es ser la federación de todos, lo que queremos es desarrollar el fútbol femenino, relanzar el fútbol sala, que ha decaído y no levanta cabeza, el fútbol base, mejorar las infraestructuras de las federaciones territoriales. ¿Cómo no voy a estar dispuesto a debatir con quien haga falta?
¿Y si usted no llega a ser presidente, sigue trabajando en lo suyo o...?
No, yo he tomado una decisión consciente que anunciamos en septiembre, que es la de dejar mi compañía al final del año, con todo lo que ello implica. Pero yo creo que en la vida cuando
Perdón, ¿la deja porque la quería dejar o la deja para
la
esto?
La dejo para esto.
Pero usted, vamos a ver, y es que yo no haber dicho me voy a presentar a esto, pero mira, Herrera no lo dejó.
Bueno, cada uno es, en fin, es responsable de sus actos. Yo creo que es muy coherente con lo que estoy haciendo. A ver,
ser
presidente de la Federación Española de Fútbol es una oportunidad y es una responsabilidad enorme. No tendría ningún sentido el intentar esto en mis ratos libres. Ahora, es verdad que está costando mucho, está siendo un esfuerzo duro, Juanma, porque yo tengo que atender a todas mis responsabilidades en España y en Europa y al mismo tiempo intentar ganar las elecciones junto a mi equipo, pero he tomado una decisión de la que me siento... La gente dice, es una decisión difícil. Te sería muy sincero, ha sido muy fácil, porque queremos cambiar el fútbol español.
¿Dependen de usted 144.000 empleados todavía? Fíjate, para hacer los turnos, Fouto, de los 144.
Además, prefiero hacer esos turnos que los vuestros.
Juanma es presidente de Eurocommerce, que es un organismo que aglutina a 5 millones de empresas en Europa y 26 millones de trabajadores. Y mañana creo que, bueno, mañana dentro de 7 horas tiene una reunión a las 8 de la mañana. Y yo antes le preguntaba, antes del programa, digo, si una persona puede ser consciente de que una decisión que tome y su equipo pueden afectan de hecho a 26 millones de personas.
De trabajadores. Sí, tremendo. ¿Alguna pregunta?
Y la Supercopa... Juanma, si eres presidente, ¿no se disputaría en Arabia? Porque ahí hay muchos ingresos, por ejemplo. Yo creo que ahí son 40 kilos.
Queda todo grabado, ¿eh? Y luego, si eres presidente y cuando tengas el contrato con los 40 y pico millones ahí, a ver, claro.
Estas cosas es bueno que queden grabadas.
¿Sí? ¿Sí? A ver, pues venga.
Yo tengo una opinión muy clara. Lo que pasa es que creo, hasta donde yo sé, que hay un cumplimiento hasta 2029. Si yo mañana pudiera tomar esa decisión, la Supercopa de España se tiene que jugar en España. No hay ninguna razón para...
Pero había una pérdida importante de dinero con los ingresos.
¿Eso quién lo ha dicho?
Bueno,
hombre, si no cumples el contrato...
Ah, no, por las obligaciones contractuales, por supuesto. La pregunta es, ¿hubiéramos sido capaces de generar...
Claro, esa es la historia.
¿Ingresos parecidos haciendo esa competición en España?
¿En España? Claro, si se juega en España, ¿esa competición ingresa 40 millones?
No, hombre.
Pregunto,
no lo sé.
No
lo sé, pero me gustaría haber intentado saber... ¿Cuántos ingresos menos hubiéramos tenido de celebrarla en España? Tal vez no estamos siendo capaces de ver que se pueden celebrar otro tipo de eventos en nuestro país y que pueden generar muchos más ingresos.
Juanma, me gustaría preguntarle a Juanma,
¿sí?
Escuchándole usted que es un profesional de esto, ¿realmente usted sabe dónde se mete? Cuando le digo realmente si usted sabe dónde se mete, esto lo van a votar 141 personas. 141 personas que van a ser trabajadas por las diferentes territoriales para ser elegidos miembros precisamente de la Asamblea. Es decir, que el de la gallega va a presentar una candidatura que le va a ser fiel a él. El de la andaluza, más o menos, una candidatura que le va a ser fiel a él. Más allá de la Liga de Fútbol Profesional, del Fútbol Sala o del Fútbol Femenino. Realmente, ¿usted realmente se cree que puede ser presidente? ¿Cree que puede ganar como está ahora mismo organizado la elección del presidente, que no es que sea un sufragio universal que vota el fútbol, sino que votan 141?
Evidentemente, si no lo creyeran, no estaría aquí. Y tratamos, como buenos atléticos, de venir llorados de casa. Es decir, son las cartas con las que nos ha tocado jugar. Nosotros creemos que, para empezar, tenemos algunas territoriales que así lo han dicho y confiamos en que así sea, que quieren renovar, que son conscientes de que el fútbol no ha evolucionado al mismo ritmo que la sociedad. Y yo me siento capaz de arrastrar ese movimiento de cambio que no solo tienen las territoriales, sino que tienen los clubes del fútbol sala, los clubes no profesionales que no llegan a final de mes, el fútbol femenino que no tiene la atención y el foco que debería. Tenemos que desdoblar el número de licencias federativas de niñas y jóvenes en nuestro país, y no los éxitos deportivos que hemos cosechado en el último año se nos van a ir abajo, como un castillo de naipes. Por todas esas razones, cuando hablo con los colectivos, y no solo con las territoriales, es que tengo que estar convencido. Es que si no lo estuviera, no estaría aquí.
Ya. ¿Cuál sería la primera decisión? Si usted es elegido presidente, ¿la primera decisión que tome como presidente cuál será?
Yo creo que la primera decisión que tenemos que tomar, y no es solo una decisión, es recuperar lo más rápido posible la reputación y la imagen de la
federación.
Sí, pero
eso es una cosa a largo plazo, o sea, o a medio plazo. Yo hablo de algo práctico, es decir, entro en el despacho y esto es lo primero que voy a hacer.
Bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes de que uno, cuando llega a un sitio, lo primero que tiene que intentar es saber lo que hay y saber cómo están las cosas, ¿no? A veces tenemos mucha tendencia, por ejemplo, en las empresas, a que cuando entra un nuevo directivo, de repente dice, todo lo que está aquí está mal, ¿no? Hay cosas que seguro que estarán muy bien hechas en la federación. O sea, yo creo que nos tendréis que dar un plazo al menos de 100 días para poder decir, esto es lo que vamos a hacer en los 100 primeros días. Insisto, yo creo que tenemos que estabilizar la federación en este momento, porque está en una situación de descabezamiento, donde no se toman decisiones, donde no hay directores deportivos, donde no se pueden hacer determinados contratos, donde hay una situación de sensación de día de la marmota que tenemos que ser capaces de movilizar.
Si un presidente de territorial o un candidato le dice, a ver, yo presidente y usted CEO de la federación, una cosa mixta, un pacto, porque ellos, pongamos que ven peligrar ahí tal. Juanma, vamos a llegar a un pacto. Yo me pongo de presidente y tú te pones de CEO. ¿Aceptaría?
No. Demasiado difícil es esto para no estar a la cabeza de un proyecto en el que yo sé y mi equipo lo que queremos hacer y estar dependiendo de otra persona que puede cambiar de criterio mañana o que puede no necesariamente tener la misma visión que tenemos nosotros. Yo he venido para intentar presidir la federación con el equipo que me acompaña para cambiar y poner la federación a la altura de sus deportistas. Y si lo conseguimos en este modelo, fenomenal. Y si no, pues me iré a casa y haré otras cosas.
Yo tengo una pregunta. La candidatura lleva a la gente de fútbol, que son David Silva, Luis Milla, Virginia Torrecilla y Amalia San Pedro. ¿Ellos serían los encargados de gestionar la parcela deportiva de la Federación si usted ganara?
No necesariamente. Y hay una cosa que debo de confesaros y que además a mí me hace sentir muy bien. Ninguno de ellos, ni ellos cuatro, ni ninguna de las personas que componen el equipo, hasta el día de hoy, me han pedido, me han preguntado, me han dicho, Juanma, ¿y yo qué haría en la federación? Estamos básicamente enfocados en la tarea de conseguir esos avales, de conseguir esos votos y de conseguir presidir la federación. Y estoy convencido que tendrán un papel y tendrán un papel relevante, pero que en estos momentos no estamos en esa.
Mónica.
¿Cómo de urgente es renovar el contrato del seleccionador de La Fuente, cosa que él lleva tiempo pidiendo?
Bueno, Mónica, yo creo que, a ver, de nuevo, en la gestión y en la empresa, pues esto lo hacemos de una forma, en fin, con bastante rigor. Yo creo que hay un hecho evidente. El seleccionador ha conseguido los resultados que ha conseguido y, si no me equivoco, y espero estar bien informado, creo que era el segundo peor seleccionador en retribución, solo por delante de Georgia en la última Eurocopa. Yo creo que está en su derecho y estoy convencido, aunque no conozco al seleccionador, que no es el dinero lo que más le importa, pero en el mundo normal, en el mundo de la empresa, uno tiene que estar remunerado en función de lo que aporta. Y yo creo que el seleccionado se ha ganado a pulso el tener un salario competitivo. con lo que pueden ser otros seleccionadores y otras selecciones de su altura.
O sea, sería lo primero que haría, nada más llegar.
Bueno, yo creo que es una decisión importante, tan importante como el tener con cierta inmediatez pues direcciones deportivas que en estos momentos no tenemos.
¿De la Fuente vota? ¿De la Fuente tiene voto?
Sí, ¿no? Bueno, depende.
Sí, sí,
depende. Ahora mismo
hay que poner la nueva asamblea.
Claro. Ahora mismo no hay votos de nada.
Ya lo sé, pero habitualmente el seleccionador suele tener votos.
Lo cual sería muy bueno y edificante que se lo quitaran al seleccionador ese compromiso de tener que votar.
El seleccionador y la seleccionadora.
Y la seleccionadora.
Pero no votan ninguno.
Pero no votan.
Ninguno de los dos son asambleístas.
Vale. Vale, vale.
Luis Enrique renunció al cargo. Luis Enrique renunció al cargo de asambleísta hace poco.
Sí, es verdad. Renunció. Sí, sí.
Y además de con la Liga, con Tebas o con los presidentes de las territoriales, ¿ha hablado usted con Uribes, con el Consejo Superior de Deportes? Y si es así, ¿cuenta con su apoyo?
Me pasa lo mismo, Gonzalo. Permitidnos que tengamos discreción en estos asuntos.
¿Es usted demasiado discreto para ser presidente de la Federación Española de Fútbol?
Bueno, yo he aprendido en estos meses que la discreción es parte de la fórmula del éxito para poder ganar.
Seguro, seguro.
Pero, por ejemplo, yo quería preguntarle, al margen de que no diga si ha hablado con Tebas o va a hablar tal, pero su opinión sobre Javier Tebas, que es uno de los que más mandan en el fútbol español, ¿cuál es? Y de su gestión.
Mi opinión es que los números están ahí, son evidentes. Javier Tebas ha hecho un magnífico trabajo al frente de la Liga, ha internacionalizado la compañía, ha generado un incremento brutal en los ingresos y tiene mi máximo respeto. Desde el punto de vista, si me apuras, sobre todo empresarial, ¿no?
O sea, ¿Quién va a ser el director de comunicación? ¿El jefe de prensa? ¿Para hablar con él para las entrevistas? Es que eso es lo que
tampoco lo tenemos decidido. Es que, claro, estamos muy liados con lo de los avales.
Pues es importante. ¿Eh?
Pues es importante.
Bueno,
como quiten las entrevistas de la selección, entonces eso ya...
No, yo creo que, lejos de eso, mi sensación es que la federación tiene que ser todavía más transparente, que hay colectivos que tienen que ser un poquito más humanizados, que tienen que tener la capacidad y la libertad de expresarse. Y a veces tengo la sensación...
¿Lo dice por los árbitros?
Por ejemplo. A veces tengo la sensación que retransmitir una asamblea en streaming si luego nadie pregunta nada tiene menos sentido que no hacerlo y que la gente pregunte, ¿no?
Lo voy a intentar con otra. Sí,
rápido, Robert, venga.
No, si ganase las elecciones, ¿cambiaría la manera en la que se accede a la presidencia de la federación?
Es una magnífica pregunta, Gonzalo. Yo creo que deberíamos de poder intentarlo, pero piensa que esto al final son reglamentos que no solo son del fútbol, sino de toda la ley del deporte y por lo tanto tendríamos que convencer para que todo se haga de esa misma manera. A veces creo que no es tanto el reglamento, sino el uso que se hace del reglamento.
Te lo traduzco, tu gobierno se lo tiene que cambiar.
¿Y el tuyo?
¿Y el tuyo?
Es que el gobierno es de todos.
Sí, es verdad.
Vale.
Bueno, de uno más que...
Pero me han entendido la pregunta.
No, el gobierno es de todos los españoles.
Sí, eso
te guste
verdad.
O no te guste.
Sí, eso es verdad.
Así que no seamos...
Sí, pero también es nuestra obligación tratar de mejorar aquello que pensemos que debe de mejorar.
Roberto.
Yo quería preguntarle la opinión que tiene sobre la etapa de Luis Rubiales, todo el terremoto, lo que atizó a la federación, los cimientos que temblaron y cómo ha ocurrido los siguientes capítulos con Rocha y demás... con la sensación de que Rubiales había ido, pero que en algunas partes de la federación seguía habiendo rubialismo.
Como te decía antes, nos gustaría trazar una línea. Es hasta cierto punto ventajista hablar del pasado. Sinceramente, si no hubiera pasado lo que pasó hace algo más de un año, hoy no estaría aquí. Nunca pensé en unirme al mundo del fútbol, sí, desde el punto de vista de los clubs, tal vez más cercano a mi realidad. Nunca pensé en esto y aunque suene un poco romántico lo que voy a decir, considero que esto es un poco el último servicio que quiero hacer a mi país. Es verdad que gestiono entornos complejos de mucha gente en muchos países, pero verdaderamente creo que alguien tiene que dar un paso al frente y que el fútbol merece algo mejor de lo que tenemos.
Escucho los mensajes que están mandando los oyentes del Partidazo. Arauz, ¿qué dicen?
Mira, decía uno, Juanma Morales no tiene el listón muy alto. A poco que sea un poco honesto y tenga algo de valores, formación y educación, ya será mejor que sus predecesores. Le deseo mucha suerte, que la va a necesitar. Este señor suena fresco, es un tono muy distinto a los Villar, Rubiales y compañía, y directivo de éxito, no como los anteriores que eran meros exfutbolistas. El mundo del fútbol, y en concreto el de la federación, es un coto privado. Lo siento por Juanma, pero esto es una utopía. Acordaos de lo que le pasó a Casillas. Y otro decía, todos dicen lo del fútbol base, pero los padres pagamos mínimo 500 euros al año para que nuestros hijos jueguen al fútbol.
Juanma Morales, gracias por venir al Partidazo.
Gracias a vosotros.
Deseo mucha suerte, porque efectivamente, como dice el oyente, la va a necesitar.
Muchas gracias.
Que haya suerte. Gracias. Hasta luego.
Adiós.
Es la 1:11, mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el último tramo del partidazo de COPE. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ambos fallaron. Ambos cayeron en el cálculo político mientras la gente lo perdía todo.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
La reconstrucción minuto a minuto de lo que pasó en las primeras horas de la catástrofe nos obliga a exigir responsabilidades políticas de manera transversal.
Lo cierto es que la situación sigue siendo bastante complicada. Todavía hay mucho por hacer.
Y la solidaridad del pueblo español está dejando en muy buen lugar la imagen de nuestro país.
Gente de toda España se está organizando, se ha organizado...
Poco a poco se van viendo las calles, por así decirlo, pero aún queda trabajo aquí para meses, pero para muchos meses.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Vivo es eso que te despierta cada mañana, lo que te apasiona, te mueve o te enamora. Todo eso que quieres cuidar con Preventiva Vivo, el seguro de decesos que te ofrece grandes coberturas y que siempre está cuando más lo necesitas. Contrátalo en loquetehacevivir.com.
Cuando las ciudades se transforman, se siente en el aire la fiesta. Y es momento de abrir una botella de Fuentespina Crianza y brindar con la mejor compañía. Porque no sabemos celebrar sin brindar. Y son esos momentos de cariño los que nos acercan. Fuentespina Crianza, el vino de Ribera del Duero para celebrar.
Contrata tranquilidad con Vivo, el seguro de decesos de Preventiva, y llévate una tarjeta regalo de 50 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en preventiva.com.
Este es el Fiat Professional Doblo con más longitud de carga que nunca. Casi 3,5 metros, gracias a Magic Cargo. También está disponible en gasolina, diésel o eléctrico desde 17.220 euros masiva. Financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por ERICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
¡Gracias! ¡Gracias, gracias a todos!
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda...
¡Gracias a mi profesor de autoescuela!
Pues no es muy corriente. Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé 300 euros extras por traer tu nómina y Bizum. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Consulta condiciones y hazte cliente en bancosabadell.com antes del 14 de noviembre.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este es el Fiat Professional Doblo con más longitud de carga que nunca. Casi 3,5 metros, gracias a Magic Cargo. También está disponible en gasolina, diésel o eléctrico desde 17.220 euros masiva, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
No es solo información, es saber dónde mirar.
En el asunto que desde hace dos semanas nos ocupa, que es Valencia y su circunstancia, ahora lo que más centra el foco es la propagación de enfermedades a cuenta del mal estado de las alcantarillas. Uno de los perfiles más valorados en la zona cero es el de los poceros. El barro se solidifica, hay que sacar una inmensa cantidad de objetos sólidos, de utensilios que han acabado en las cañerías.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo. Señoras y señores, Pedro Martín ha escrito un libro y ha venido a presentar el libro al partidazo.
Hombre,
se llama Futbolpedia. Futbolpedia. Este es el libro.
Sabes el título, no como otro.
Sí, efectivamente, no como tú. Ya, Futbolpedia.
Buen libro, buena pinta.
Mil récords asombrosos. Voy a decir una cosa. Pensé que era una bacalada de las tuyas.
Sí, hombre. Y te ha gustado.
Para como infame, las camisetas y los...
Infame, pero...
Y he visto, tío, y me mola muchísimo. O sea, ahora mismo no tendría que estar presentando el programa y tendría que estar leyendo el libro. ¿Por qué? Yo creo que es más un juego de mesa que un libro.
Sí, digamos que de ahí se puede sacar un trivial, pero incluso sin tener las tarjetas que lleva un trivial, estaba hablando antes contigo, se puede juntar unos colegas tomándose unas cervezas un sábado, abrir el libro por la página de los bolillos, que hay de vez en cuando en el libro intercaladas una doble página con un montón de récords, es decir, a ver si tú sabes de fútbol.
A ver, ¿quién es el portero extranjero que más partidos ha jugado en Primera División?
¿Actualmente o que ya no está?
Joder, macho.
Ah, lo vamos a acotar ahí.
De la historia de Primera División.
Tommy Encono.
Vale, no. Roberto Morales.
Rápido.
Nada. Gonzalo Miró.
No sé, Oblak.
Mónica.
Extranjero, ¿eh?
Oblak es el segundo, por cierto.
Sí,
venga,
pero...
extranjero. ¿Qué?
No sé. Claudio Bravo.
No, no. Elías.
Courtois tampoco, ¿no?
No. Pues...
Es... Enoy.
No, tampoco. Kameni.
Kameni. No, pero mira yo cómo me ha acercado.
Pero escucha,
ex del Español y
Oblak ya lo habrá superado.
Correcto, porque recuerdo que este libro está cerrado al final de la temporada pasada.
Ay, amigo.
Oblak. Que ya empieza el libro con error.
Empezamos con una rata ya.
Que la gente sepa que las cosas evolucionan, entonces...
Juan me ha ido a hacer daño.
Otra, venga.
El portero que menos goles ha recibido en sus 100 primeros partidos en Primera.
Courtois. El portero que menos...
Ese récord no se ha cambiado.
Ese récord no
y
ha cambiado.
Y eso creo que tardará años y años.
¿Es extranjero?
Sí.
Ter Stegen.
No.
¿Courtois? No.
No.
¿Oblak?
Sí. ¿Oblak?
Oblak con tu... Claro, sí, Esteban, sí, con el comodín de Oblak. Claro,
50,
claro. Vas a preguntar el mejor delantero y de Oblak.
Perdón. 54 goles.
Oye,
54.
Dos de dos.
No, como que 2 de 2.
54 goles en los 5 primeros
partidos. Dime una cosa, Pedro. Este libro, que te lo digo en serio, que este es un libro para la gente joven, chicos y chicas, especialmente atractivo. Pero para la gente mayor también. Porque van a recordar muchas cosas del fútbol de toda la vida.
Por supuesto. Además, hemos hecho un libro dividido en 6 capítulos.
Sí.
Y lo hemos hecho para que la gente lea, porque cada capítulo tiene textos largos explicando récords concienzudamente. Y luego un montón de batería de récords, como esos que ves en las páginas.
A ver, otro.
Son mucho más de 1000. Lo que pasa es que como el número 1000 es muy redondito, pero hay más de 1000.
Uno friki. Lo que pasa es que ahora tienes que hacer una cuenta de X de Futbolpedia para todos los récords que hayan cambiado.
De X ahora ya...
A ver, ¿quién fue el primer jugador español que llegó a los 100 partidos en competiciones europeas?
Oblak.
Raúl.
Venga, Oblak, jugador español.
Robert Trujillo.
Venga, ¿quién? Jugador español.
Rodri. Competiciones europeas, no la Copa Europa.
Competiciones europeas, en todas las competiciones europeas.
El primero que llegó a 100... Raúl.
No.
Mitchell.
Butragueño.
No. comentarista de la cadena COPE.
Morientes.
Sánchez.
Efectivamente, Sánchez. Sánchez.
Justamente, además, justamente
me ha acercado a la quinta.
Sí, 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 sí. Es que tiene muchos. Sí. ¿Cuál es el récord que más te flipa a ti? ¿El que crees que es el mejor récord del libro?
Pues, mira, yo creo que, por ejemplo, en Primera División, si me dejas... Podría elegir tres, pero te voy a coger uno, que es un poco antiguo.
Pero no den la respuesta, que toda la gente claro. No se compra el libro.
Sí, no, por supuesto,
no,
por supuesto,
pero que vienen miles de récords, Manolo. Sí, sí.
Pero, por ejemplo, hay un récord del Madrid que yo creo que es imbatible en el fútbol moderno, entonces va a ser imposible que se bata jamás. Es que el Madrid estuvo 8 años sin perder un partido de liga en el Bernabéu. 121 partidos seguidos.
¿La mayor goleada de Primera División?
Un Madrid-Barcelona 11-1.
No.
Bueno.
Hay uno que le supera.
Madrid, hay un Madrid-Barcelona 11-1
en el 43.
Pero España-Malta.
No, que no. Coño.
O Black.
13-0.
O Black.
La mayor goleada en Copa entre equipos de Primera División fue el Athletic 12-1. Ah. Athletic 12-1. Año 47.
Buah. Con 8 o 9 goles de Gainza.
Sí, sí. Bueno. ¿Hay algún récord del Sporting aquí?
Bueno, sí, hay alguno
negativo.
Desgraciado,
sí, le hace,
porque en aquella temporada que tú viviste en primera persona, de la 97-98,
la hice yo aquella.
Ese es el peor equipo que ha habido en la historia de Primera División, en la Liga, y entonces dejó muchos, de derrotas, de gol, de partidos sin ganar, etcétera.
Madre mía.
Pero, por ejemplo, recuerdo uno bueno, ¿te acuerdas de Skaich?
Xavi Skaich, del Barça lo trajimos.
Exactamente.
Español, Barça y Sporting.
¿Os acordáis que hace un 5 o 6 años Suárez, en un partido que marcó 8 goles el Barça en Riazor, participó en 7 goles,
¿sí?
4 goles, 3 asistencias? Bueno, pues desde Skaich nadie hacía eso. Participar en 7 goles en un partido de Primera División.
Skaich
marcó 7 goles. ¿Contra quién marcó el Sporting 7 goles en aquel partido? Contra Osasuna. Que ganó el Sporting 7-1 a Osasuna.
Pero participó en los 7 goles, dice.
Sí, no que marcara 7.
Ah, vale.
No, el Sporting de Gijón no fue el equipo que terminó con el récord de imbatibilidad de Abel.
Sí.
Correcto.
¿Sabes quién?
Luis Enrique. Ahí también aparece el Sporting.
Ese año el Sporting jugó UEFA. Se clasificó para la UEFA ganando en Valencia en la última jornada.
¿No se disputaron un Zamora, Ablanedo y Abel?
Ablanedo ha sido Zamora, sí.
El récord de penaltis en Liga.
De penaltis.
A favor.
Ya lo tiene, Gonzalo.
En una liga o en global.
En global.
El Madrid. En una liga, el Barça.
Una cosa, ¿tú te sabes todos los récords que vienen aquí?
Me lo sé, pero en algunos puedo dudar. Pero más o menos me puedo aproximar.
Y otra cosa importante, te lo juro que te lo pregunto de verdad. Compartir esto no es darle a la gente todo tu...
No me importa.
Todo tu
es un
trabajo
acto de generosidad.
En serio.
No.
Porque yo ahora digo, coño, tú has estado trabajando toda tu vida para estos datos y ahora puede llegar uno a otra radio y decir, va, que
hombre,
¿para qué? Ojo, abro el libro de Pedro Martín y aquí
me viene
todo.
Me lo llevo yo mismo.
Es que esto es como tú has estado currando y ahora llega el copión y te va a coger esto.
Sí, bueno, yo lo bueno que tengo es que mi trabajo es único. Es decir, mi base de datos no la tiene nadie. Porque los datos son míos, no son copiados de ningún sitio. Ahora lo fácil es llegar a un sitio, coges una base de datos, la vuelcas directamente, claro. La copias y la tienes. Mis datos son únicos, porque mis goles...
¿Por cuánto venderías?
Mis goles son mis goles, mis expulsiones son mis expulsiones.
¿Tiene precio?
Mis minutos son mis minutos.
¿Tiene precio eso?
Por trabajo no tiene precio,
pero
porque tú no sabes lo que he trabajado.
Sí, sí, me hago una idea. Yo creo que eres una de las personas más trabajadoras que yo conozco.
No, si no hay más que verte.
Te lo juro.
Luis García y...
Lo digo en serio. ¿Qué?
Dama, ¿qué opinas de la frase de David?
Oye, de lo mejor del libro.
No, pero además lo bueno que tiene este trabajo, el tuyo en concreto, es que esto está evolucionando constantemente.
Constantemente. Entonces,
hay que actualizarlo
permanentemente.
Si se vende mucho, pues a la temporada que viene sacamos una actualización.
Pero cuando yo era pequeño, mi madre compraba el Espasa Calpe y cada año venía el señor
¿Cómo se llamaba?
Más. Uno, el apéndice.
El apéndice, sí, efectivamente.
Uno más. Y entonces mi madre, que tenía el mueble, que le entraban 12, y lo compró para que aquello le quedara bonito, joder, íbamos por el 19 y cada año venía uno más.
Totalmente. Sí,
pero
sí,
está obligado Pedrito a hacer un apéndice en una red social para todos los récords que se batan. Claro, y que
en principio el libro iba a salir para la Feria de Mayo,
sí,
la Feria del Libro, pero el editor, para fastidio mío, porque yo insistí para que no lo hiciera, dijo, jo, ¿y si el Madrid gana la Copa Europa? ¿Y si el Atlético de Madrid gana la Copa Europa? Porque entonces estaban los tres equipos españoles en la Copa Europa todavía. ¿Y si la selección española hace algo en la Eurocopa? Y al final decidió él, y lo comprendí yo, que teníamos que sacarlo con la temporada vencida, porque además, fíjate, coincidió que el Madrid ganó la Copa Europa,
España,
la Eurocopa la ganó España ganó los Juegos Olímpicos, Y entonces pues están todos esos datos en el día.
Estas provincias sin equipos en primera es que nunca han tenido equipo en primera.
Nunca.
Lugo, Orense, Cáceres, Zamora, Palencia, Ávila, Segovia, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo y Teruel. El resto todas han tenido.
Todas han tenido en algún momento un equipo en primera.
Vale.
Y claro, luego Ceuta y Melilla, que no han tenido tampoco nunca.
El más raro de todos, el...
¿El récord más raro?
Bueno. El más raro.
El más raro, Pedro.
Raro. Más raro, más friki. Oh. Es que hay un montón de frikis, ¿eh?
Mira, el Murcia es el equipo que ha jugado más temporadas en primera, 18, sin quedar nunca entre los 10 primeros.
Ese es friki, por ejemplo.
Este es un dato friki.
Sí, pero está bien, es curioso, ¿verdad? No, claro. Si es que, por ejemplo, cada vez que me hacen un consultorio los domingos, hay un montón de preguntas súper frikis. Bueno, pues muchas de ellas van... Pues
claro, lo que decía Juanma, ahora ya haces que todo el mundo ya tenga al alcance los datos.
Pero es que no, gracias a la gente que comparte el conocimiento.
Claro,
es que...
No, pero es que, aparte es que a mí no me importa darlo porque si me copian, harán mal.
¿Cuál es el único equipo que ha remontado un 4-0 en competiciones europeas?
¿4-0?
El Barça.
Claro, bien.
Aitekin.
Sí.
Buen robo.
Bueno, verdad que...
¿Hay récords de árbitros?
Sí, hay récords, no mucho, pero hay récords de árbitros, de los árbitros con más partidos.
¿Sale Negreira?
Los árbitros...
¿En el libro sale Negreira? No.
De los árbitros que más ha trincado.
¿Quién es el árbitro que más ha trincado?
Del que más ha expulsado en un partido, sí.
Oye, ¿cuántos libros como este podrías hacer? ¿Está todo concentrado ahí o podrías hacer otros dos libros más para meter datos?
Yo creo que tendría para hacer un par de ellos más mínimo.
¿Cuál es la ciudad española en la que ha jugado más veces la selección?
Sevilla.
Yo creo que Madrid.
Madrid.
Y de largo. Madrid. 71 sí. partidos. Sí,
antes
sí.
se jugaba siempre Madrid, sí.
Sí, sí.
Porque luego hay unas tablitas muy ricas, ¿verdad?
Jugador más viejo con España, de los que ha jugado el más viejo.
El más viejo con Donato. España.
Donato.
No.
No, yo creo que Puskas.
Senna.
No.
Por Di Stéfano.
Joder, lo tenéis bien cerca. Jesús Navas.
Navas.
Te iba a decir, había algunos recientes.
Claro. Máximos goleadores de España por años. Ah, por... ¿cómo por...? Ah, sí, de la selección.
Claro, en cada año, ¿cuál ha sido el máximo goleador de la selección española?
Vale.
En 2024...
En 2024...
Era Oyarzábal hasta que empezó la temporada.
Claro. Pedrito, esto dices que ha salido a la venta...
El miércoles.
¿Y es fácil de encontrar? ¿Es un libro fácil de encontrar?
Me han dicho que está en toda la librería.
¿Y el precio está bien?
¿Cuánto puede ser? 22 euros, así vale.
Lo que vale un libro.
Pero que es un libro muy de consulta, o sea que...
Sí. No, pero ya te digo, se puede. Lo bueno que hemos hecho, que es lo que hemos intentado, que no solamente sea de consulta, sino que te puedas leer, porque en los textos están los récords que igual no se pueden explicar en dos líneas o en tres líneas y que necesitan un poco de explicación.
Te voy a decir una cosa, a Lama le encanta este libro. Porque tiene una memoria prodigiosa además.
No, pero te voy a decir a Pedrito, te lo voy a cambiar por un décimo de lotería y me das un euro todavía.
Hay que poner 23.
No, y además, ¿sabes qué pasa? Que el libro a primera vista es bonito.
Es tremendo.
Es atractivo, que hay muchas veces que ves un libro y dicen no te invita. Y este sí que te invita a mirarlo.
Y que
está bien hecho.
Viene la Navidad.
Sí. Buen regalo para
tiene un formato un poco singular porque es más ancho que un libro normal.
Parece un libro de texto de colegio de niños, pero tú lo abres y se queda abierto, que eso es una mejora, sí. Un avance.
Pero porque querían meter glosas, o sea, unos textos por los lados a los costados.
¿El entrenador con más partidos en primera división quién es?
Hombre, el Cholo.
Miguel Muñoz.
No.
Luis
Aragonés.
¿Más que el Cholo?
Sí.
Sí, hombre, partidos en primera división.
757.
Otra cosa es en el mismo club.
Escucha, Mallorca, Valencia.
757. Hay que hacer 757 partidos, ¿eh? Tela, ¿eh?
¿Cuántos tiene el Cholo?
¿Y el segundo quién creéis que es?
Cholo debe estar por 440.
El segundo, pues puede ser Irureta.
¿Lo calabó? Sí, señor. Irureta el segundo.
Es que tengo el libro delante,
Juan. No, pero no lo tiene porque no habrías encontrado la página. Uy, está fantástico. Sí, sí.
Seguimos.
No, porque estaríamos aquí hasta mañana. Es que haciendo preguntas.
Americans?
¿Americans? Sí, hay
Americans. No hay Americans.
¿Cómo que no?
No, que se lo ha cargado Pedrito.
Y luego una cosa muy, muy guay que puede hacer la gente, que comprase el libro y que le pregunte a la inteligencia artificial.
¿Por qué? Porque mete la pata, ¿no?
No tiene ni idea.
¿En serio?
Muy bien.
Mira, esto me encanta.
Pero no es
muy bien.
Esto me gusta mucho.
Hasta que esté actualizada.
Hasta que tú le metas los datos, Pedro, la inteligencia.
Claro, exactamente. Cuando la inteligencia artificial, tú le haces una pregunta. Y de primeras te miente. Porque así ella te va a contestar, pero te miente. Y luego le dices, no, eso no es así. Y luego ya reconoce, sí, es verdad, me he equivocado. Pero ya para la próxima vez te responderé bien. O sea, que ya se lo queda.
De la inteligencia artificial.
Claro, es que la inteligencia artificial no es un copiloto.
Claro.
No es el piloto.
Pero está guay porque...
El otro eres tú.
O sea, por ejemplo, cuando hago las preguntas del jamón los sábados, mucha gente le pregunta a la inteligencia artificial. Ah, sí. Y la inteligencia artificial falla siempre, afortunadamente, porque si no, la pregunta del jamón la acertarían rápido. Pero de momento le ganamos a la inteligencia artificial, pero de momento. Yo creo que en 10 años estoy liquidado.
Último delantero que disputó todos los minutos de una liga de primera división.
Iñaki Williams.
No.
Todos los minutos, ¿eh?
Todos los minutos.
No todos los partidos.
A mí ese dato me suena. Sí,
todos los minutos.
Es reciente.
Delantero.
No es reciente.
¿No?
No.
¿De qué década?
Es amigo nuestro.
Villa. 70-80.
No.
¿Morientes?
No.
No.
¿Kini?
No.
¿Dani?
Mariano.
No.
¿Amigo tuyo?
Marianín, ¿no?
¿También? ¡Mariano! Es que...
Pichiche de Oviedo, Marianín.
Jorge Valdano.
¿Valdano?
Sí, Valdano.
Ostras.
Con el Real Zaragoza.
No, en la vida.
Con el Real Zaragoza.
Con el Zaragoza, el Zaragoza sería,
con el Alavés. No, el Zaragoza.
Ya sabéis que los delanteros son los jugadores que habitualmente más se cambian. Mm. Muy raro que un delantero cumpla, o sea, juegue todos los minutos de una liga.
El único doblete de un portero de primera...
Fenoy.
¿Doblete quieres decir que marcó dos goles?
Chilavert.
¿Quién metió?
Fenoy.
¿Fenoy? No.
Los dos
¿Qué
de
portero de primera metió dos goles?
Ah, Tony Prats.
No.
¿Cómo que no?
Tony Prats
metió
uno. Goles, no. Pero en diferentes
partidos. Doblete. ¿Cómo es doblete?
Uno que tira de falta. Uno que tira ese penalti. Dos penaltis, claro.
Dos penaltis en
el Fenoy.
No de una tanda.
Por eso hemos dicho Fenoy, Lama y yo.
Fueron dos penaltis, además.
No.
No, Sadar.
Ya sé que no es Fenoy.
O Black, no.
No.
En el Sadar.
No sería Ricardo.
Nacho González con Las Palmas. Anda. En el Sadar, temporada 2000-2001.
Metió 6 goles en la Liga y 2 en el mismo partido.
Ah, que hizo doblete en el mismo partido.
Bueno, podríamos estar así toda la noche.
Sí, oye, es 1:32, vámonos ya.
No, pero es apasionante. Y Pedrito, enhorabuena. Gracias por venirte al partidazo.
¿Cuántas horas le has quitado a tu mujer y a tus hijos con el libro?
Pues, digamos que al trabajo habitual mío, añádele... Un mes de trabajo más. Porque además he tenido que reactualizarlo, porque ya te decía que esto estaba pensado para sacarlo en mayo y al final lo hemos sacado para la venta de Navidad, que es la más importante
del
año.
Y tú que tienes ese carácter tan áspero muchas veces, pero eres una gran persona, en las dedicatorias, ¿qué vas a poner? ¿Déjame en paz?
Está dedicado ese libro para quién es.
Eso está para
él.
No me preguntes más.
A mí me lo ha dedicado.
A ver,
para el líder de un gran equipo.
Muy bien.
Me gusta mucho. Esto que ha sido...
Viva el
tremendamente cariñoso.
No, hombre, en el mío también lo pone eso.
Pero si la gente que me conoce de verdad sabe que soy muy cariñoso.
Muy buena persona.
No, muy buena persona, no sé.
No, eres buena persona. Sí. Al revés. Yo creo que eres buena persona, pero no muy cariñoso.
No, es un oso de peluche
No, pues yo creo que es al revés.
Igual fuera de la radio es un oso de peluche,
igual,
en serio.
Igual la primera reacción no es muy buena, pero porque a veces me...
Porque eres un ogro un poco de la radio.
Me enfado y me llaman los demonios, pero luego
yo creo que
al minuto
es al revés,
me he calmado ya.
Yo creo que es muy cariñoso y muy mala persona, ¿eh?
Mira, hablando de cariñosos, está Ángel García...
Buenos días, Angelito.
Gracias a todos. Ahora contacto con él, ¿vale?
Quiero
que estén...
Está sobado.
Gracias. Ahora nos vamos con Angelito. Estamos cerrando. ¿Qué está haciendo Argentina, Millán?
Está empatando en Asunción ante Paraguay. Estamos al descanso. Se ha adelantado con un gol de Lautaro Argentina. Después ha empatado Paraguay con un golazo de chilena de Sanabria. Y muy enfadado Leo Messi. Se ha ido al descanso hablando con los árbitros porque Alderete le ha hecho dos faltas terribles. La verdad que era de expulsión. La primera ya casi directamente. Le han sacado amarilla y a los 3 minutos... otra falta que perfectamente era la expulsión. Muy enfadado Leo Messi. De momento el partido en Asunción, Paraguay 1, Argentina 1.
Gracias, Millán. Hasta luego.
Un abrazo, chao.
Y cerramos con Angelito García, que está en Turín. Mañana juega Alcaraz y Nadal ya está en Málaga. Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues sí, lo que tú has dicho. Mañana pendientes de nuestro grupo, después de que hoy se solucionase que Sinner, que es el mejor tenista del mundo y el grandísimo favorito aquí, se haya quedado primero, invicto y ganando todos sus sets, y segundo Taylor Fritz. Es decir, en ese grupo ha pasado lo que se esperaba. Para ello, veremos a ver cómo queda mañana el nuestro. He estado echando todas las cuentas, Juanma, aunque ya las conté ayer, de los 16 escenarios posibles. Si te pones a sumar que gane uno, que gane otro en 2 sets, en 3 sets, de los 2 partidos que hay mañana, solo nos valen 5. Es decir, lo tiene complicado Carlitos. Ahora bien, aumentan mucho las opciones, evidentemente sí gana, y por supuesto luego somos de Rublev ante Ruud. Así que 2 de la tarde, Alcaraz-Zverev, y por la noche, a las 8:30, ese Ruth Rublev, todo lo que sea ganar Alcaraz y que Rublev nos eche una mano, será estar en semifinales. Y luego de Málaga, ya lo sabes, ha llegado Rafa y lo primero que ha hecho nada más llegar ha sido coger las raquetas e irse a probar las pistas anexas al Martín Carpena. Mañana a las 11:30 va a entrenar con Pedro Martínez ya en la pista central del Carpena. Antes entrenará Roberto Bautista y esa evidentemente es la gran duda de David Ferrer. Seguro el número uno va a ser Carlos Alcaraz, seguro en el dobles va a estar Marcel Granollers, yo creo que 100% con Rafa Nadal y hay que ver quién juega el segundo individual.
Gracias Ángel, hasta mañana.
Un abrazo Juanma.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, ha sido un placer, mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad y el fin de semana tiempo de juego con Paco González y todo el equipo. Descansen, disfruten, se quedan poniendo las calles, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.